Bueno, pues hoy nos vamos a retrotraer a finales de los años 70, comienzos de los años 80, la década en la que iba a explotar la libertad, en la que iba a proliferar la creatividad, en la que surgirían infinidad de artistas, grupos, colectivos, asociaciones o movimientos que enseguida iban a ser ensalzados y glorificados por la prensa. Pues entre ellos podemos citar la movida madrileña o más cerca de nosotros el rock radical vasco o la Euskadi tropical. Pero antes incluso de que oyéramos hablar de esto y de los efectos perversos y negativos que acarrearon, por ejemplo, personas destrozadas por las drogas o el SIDA, Vitoria, aún con los rescoldos humeantes del 3 de marzo del 76 de fondo, sonaba así. Pues estamos escuchando Punkies en el barrio del grupo Revolver, un grupo gasteiztarra adelantado a su tiempo en una onda power pop con un concepto muy claro y profesional a la hora de funcionar, que no tuvieron la suerte que merecían y que años después están siendo reconocidos y reivindicados gracias a recopilatorios como Euskodemos, Arqueología del Ferrocromo, Rock Underground Vasco 1981-1986, editado por el sello Subterfuge, de donde hemos extraído esta canción que junto a la de Desconecta forman la representación alavesa en ese álbum. Revolver, un nombre asociado inevitablemente a The Beatles. Estaba formado por Pepín Sáez a la batería, Poti Muñoz al bajo, Javi Palacios a la guitarra y coros y Álvaro Ortega a la guitarra y voz. Y precisamente con este último, con Álvaro Ortega, vamos a hablar. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas.
Bueno, ¿qué sensación tienes al volver a escuchar esto? Que ya lo tienes oído, vamos, pero
sí.
¿Qué te recuerda? ¿Qué sensación te produce?
Pues muy contradictoria, por un lado, porque es una voz de la que reniego, así como muy quinceañera y muy tal. Y por otro lado, pues mucho cariño, ¿no? Porque inmediatamente la música tiene ese poder de vocación tan fuerte, ¿no? Que te sitúa inmediatamente en ese año, incluso en el día que ensayábamos la canción, ¿no? Y bueno, pues todo muy... La verdad es que es como chulo, ¿no?
Sí, oye, ¿en qué año precisamente compusisteis esta canción? ¿Y eso cuántos años tenía? Dices, pues de 15 años, pues pocos más tendrías, ¿no?
Claro, yo para esto soy el peor del grupo, de lo de las fechas. Punkies en el barrio es una maqueta que hicimos como a la mitad de la trayectoria del grupo, más o menos. Luego, por lo tanto, pues seguramente sería en el 80... 81, no sé, ya seguro que me equivoco. Yo tendría entonces 16 años.
Fíjate. 17. Oye, ¿y así era Vitoria entonces, con tanto punky en el barrio?
Pues Vitoria, sorprendentemente, y tú lo sabes muy bien también, Pedro, era un sitio donde nada indicaba que tendría que haber sensibilidad así por lo, digamos, por lo moderno, por lo vanguardista y tal, y sin embargo la había. Y había gente que se movía mucho, interesada por cosas que pasaban fuera y focos muy concretos de la ciudad donde nos juntábamos y escuchábamos música de... Y entonces también había tribus, había punkis, había mods, sí. Había macarras, había heavies, había de todo, sí.
Oye, que sí. Sí, había de todo, desde luego. Oye, ¿y cómo surgió la idea? Estamos, sí, haciendo un ejercicio... Pues eso, de recuperación, ¿no? De memoria. ¿Qué pretensiones y qué es lo que os impulsó a formar Revolver?
Bueno, Revolver era un poco heredero de... Bueno, el impulso fue gracias seguramente a mis compañeros, que por cierto, Poti era la batería y Pepín el bajo.
Anda, lo he dicho, sí, perdón, sí, es
entonces,
verdad.
Entonces ellos me sacaron de casa y yo venía de... Porque era bastante casero y introvertido y tímido. Y yo tenía un poco la herencia de mis hermanos que habían formado en los 60,
sí.
Primero un grupo que se llamó Los Aster con mi hermano Enrique, Polo, Echeva, y posteriormente ese grupo se recicló en otro Aster más folky, más tal en los 70, de modo que a mí todo eso me llegó de pequeño y se fue creando una especie como de pozo así musical artístico alrededor de lo que oían ellos también, que eran pues los Kings, los Beatles, los Hollies, etcétera, ¿no? Todo eso en los 80 como se catalizó, se fue una especie como de catalizador de la nueva ola inglesa, la movida madrileña, etcétera, pues recuperó los sonidos sesentones, ¿no? Y de power pop y beat y tal, pues entonces la verdad es que alrededor se creó una atmósfera perfecta para volver a tocar canciones de este tipo, ¿no? Y es lo que hicimos. Fue como muy, no sé, empezamos a tocar canciones, versiones muy mal y tal, muy chapuceros en casa de alguno de nosotros, o hasta que tuvimos un local pasó mucho tiempo, muy, muy rupestre todo, y al final alrededor se creó también un como un clima parecido a las canciones que nos gustaban, y todo fue muy rodado y todo fue como muy natural.
Oye, yo creo, os vi en Dada, en la
en
antigua...
Dada tocamos mucho,
sí. Sí, en la calle Fernández de Lezeta, que ahora no sé qué nombre, ha cambiado muchísimo, pero bueno, fue el primer local también, allí, digamos, con ínfulas modernas, no decir modernistas, ¿no?
Sí,
con una música y bueno, fue, digamos, de los primeros lugares.
Sí, siempre he sido un gran defensor de Dada. Incluso hace unos años hicimos una canción ahora toco en otro grupo y tal, y compuse una canción relacionada con Dada, porque Dada me parecía, entonces me parecía un sitio tremendo, y ahora, con la perspectiva de tantos años, me sigue pareciendo increíble que existiese, porque fue también producto de varias gente muy, muy iluminada, ¿no? En aquella época, y la verdad es que era un punto que incluso gente de Madrid que llegaba...
Sí.
Pues flipaba con Dada, ¿no? Dije, pues esto qué sitio más chulo, la imagen, la decoración,
sí,
la música,
sí, sí.
La onda que llevaba era... Entonces había actuaciones en directo, nosotros tocábamos bastante, ¿verdad? Tocábamos mucho.
Oye, ¿y al final por qué fue la mili el que
disolvió
el grupo, ¿no?
Claro, pues este tipo de circunstancias muy, muy recurrentes que acababan con grupos en aquella época y ahora supongo que también, ¿no? Cuando... El salto a Madrid lo dimos, pero lo dimos un poco chapuceramente, ¿no? Y sin dar ese salto, prácticamente en aquella época era muy complicado. Un poco más tarde ya se creó un tejido como más de producción musical y de circuito y de mercado en Euskadi, ¿no? Pero en aquella época o te ibas y grababas en Madrid y empezabas a conectar con el mercado de allá, y nosotros ese salto no lo pudimos dar. Estuvimos a punto, pero llegaron rápidamente, sí, las milis, diferentes intereses de cada uno, etcétera, y bueno, pues
sí.
Se dijo adiós a Revolver.
Sí, fue una pena porque, bueno, vamos a entrar luego en disquisiciones con el nombre, lo que os pasó, luego también con Santi Ugarte, ¿no? Que estuvisteis ahí, os rebautizaron
sí.
O rebautizasteis como Líneas
sí.
Aéreas del Norte y todas estas cosas. Pero yo creo que sí, que es verdad que fuisteis un poco adelantados a su tiempo, ¿no? Pero le has dicho, igual 3-4 años después hubierais tenido más éxito, más repercusión, no lo sé.
Seguramente, sí, seguramente, porque yo también estuve, después de Revolver, pues muchos amigos que tocaban y tal, y se produjo un movimiento que creció y que ya por lo menos se convirtió casi en autosuficiente a la hora de funcionar una banda en Vitoria o en Bilbao o en Donosti, ¿no? Sin embargo, me refiero, pues yo que sé, al 86 o a los finales de los 80 ya, sí que había una especie de tejido, ¿no? Pero en el 80 era bastante difícil, ¿no? Era bastante complicado porque, pues eso, tenías que... En Vitoria no había prácticamente más que... A pesar de lo que te contaba antes de gente muy enrollada, pero para subsistir, o sea, para funcionar como grupo, pues era un sitio todavía insuficiente, ¿no?
Oye, vamos a dejar un poco la faceta musical porque ahora nos interesa venir ya a los tiempos actuales y hablar de tu faceta de dibujante y de ilustrador, que para empezar, o sea, esto, aparte de la música, ¿también te tiraba desde pequeño o...?
Sí, Sí, bueno,
tenías
familia,
tenías los álbumes de los álbumes de Tintín, los tenías fijo.
Los tengo, pero vamos, de segunda edición,
sí,
primera
¿no?
A lo mejor. Por supuesto, sí. También era otra de las cosas que de pequeño me gustaban mucho y que desarrollé y siempre dibujé. Entonces, cuando acabó toda esta la fase esta de Revolver, pues me metí en Bellas Artes y empecé a dibujar, a hacer álbumes de cómic y a conectar con la gente que dibujaba en Vitoria y tal. Sí, fue como el plan
Sí, y
B.
bueno, que a la postre es tu profesión ahora mismo, es de lo que
Sí,
vives, ¿no, Álvaro?
claro, sí, efectivamente.
Sí.
Sí, bueno, se puede hablar de que yo siempre digo que soy músico que dibuja, ¿no? O algo así,
Sí.
en vez de al revés. Pero bueno, sí, efectivamente, pues al final me dediqué a dibujar, a ilustrar y a hacer. Bueno, siempre tirando hacia la música, de todas formas.
Sí, hombre, celebradísimas son tus colaboraciones en el Temeo con ese Olimpo Rock maravilloso en el que muchos quisiéramos acabar. Vamos.
Ya, bueno, que no acabe nadie más, ¿eh? Por favor.
No caben ya, ¿no? ¿O
Porque es que
qué?
además he hecho una actualización hace poco y tendría que volver a meter gente y no quiero, ¿eh? Hasta por lo menos dentro de 5 años.
Sí.
Aunque está muy achuchado el tema, ¿eh? Porque son unos años malos, ¿eh? La generación esta de las rock stars de los 60 están ya los pobres un poquito, ¿no?
Sí, sí,
Achuchados ya.
sí, sí, sí. Bueno, aparte de esto, como digo, has hecho historietas, has estado en el mundo de la ilustración también. Y una cosa que, por cierto, no hemos hablado, has citado antes a muchos grupos de los años 60, de la onda británica, los King, los Hollies, pero no has hablado de los Beatles. Y tú eres un Beatle maníaco total,
No he
¿no?
hablado, no los he mencionado. Ah, pues qué fallo, ¿no? Porque
Sí.
son bandera para mí. Yo soy un zumbao, un patológico de los Beatles.
Sí, y bueno, y ahora viene muy al cuento y a la actualidad, porque, bueno, te dedicas a hacer estas cosas que se llaman bitunes, ¿no? Algo así, y lo más bonito ahora, bueno, lo último, es este vídeo animado de Strawberry Fields Forever, que coincide un poco con el 50 aniversario de, no la grabación, porque creo que fue bueno, de cuando John Lennon, que estaba en Almería, rodando en aquel tiempo la de Cómo gané la guerra, creo
Exacto,
recordar, pues
exacto.
empezó a escribir la canción, ¿no?
Efectivamente.
Cuéntanos un poco todo
El
esto en
proceso, sí.
concreto, sí.
Bueno, las animaciones de los videoclips de animación los llevo realizando desde hace bastante tiempo, ¿no? Y bueno, están alrededor de. Empezaron siendo alrededor de animaciones relacionadas con los Beatles, sobre todo por encargos o por. Bueno, por circunstancias varias, ¿no? Que yo no consideraba algo profesional, eran como casi a veces divertimentos, pero que ha acabado siendo una cosa muy importante en mi trabajo ahora. En el caso de Strawberry Fields, los Beatoons son una serie de dibujos animados que se hice para una productora inglesa que en un principio se mezcló con un proyecto también para un grupo tributo francés de los Beatles, se llaman los Rabbits. Eran una especie de dibujos animados un poquito más elaborados que los que tenían los Beatles originalmente en los 60, y bueno, pues ha acabado siendo una serie de bastante éxito en redes y tal, ¿no? Y en cuanto a Strawberry Shields Forever, pues el organizador de la celebración del 50 aniversario de la presencia de Lennon en Almería para el rodaje de la película que decías, de How I Want War, me llamó hace bastante tiempo para hacer un videoclip sobre la canción. Y nos pusimos en marcha y lo presentamos hace 15 días en Almería, en unos eventos que hubo para, bueno, un fin de semana de celebración de lo que consideran la composición del tema en Almería, aunque efectivamente, como dices, se grabó en noviembre en Londres. Pero en todo caso se celebró unos actos, unas galas, unos conciertos, etcétera, durante el fin de semana en Almería. Y entre ellos pues se estrenó en el teatro el videoclip, ¿no? Y ayer se estrenó mundialmente en redes, en YouTube, en Facebook, etcétera, y también en las redes de Pineapple Music, que son con los que he trabajado en la versión, que han hecho una versión de audio tremenda. Y bueno, es un poco producto de varias gentes que han estado trabajando ahí, pero sobre todo yo estoy encantado de presentar la animación y un poco pues lo que yo trato de conseguir es un videoclip, si no oficial, porque para que algo sea oficial ahora mismo con los Beatles hay que pasar por un ejército de copyrights, abogados, Yoko Sonos y cosas de estas, pero sí que un poco pues mi aportación como videoclip de una canción tan tremenda, ¿no? Y tan importante.
Pues está muy bien, Álvaro, de verdad.
Ya muchas gracias.
He visto que ya tenía a estas alturas casi 5.000 visitas en Facebook, ¿eh?
Sí, ha tenido mucho éxito.
Sí.
Había mucha expectación también porque se había estrenado en Almería, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, ha tenido pelotazo.
Oye, bueno, no lo hemos dicho, pero Álvaro Ortega vives en Madrid, ¿no? Ya desde hace tiempo.
Sí.
Y, bueno, de vez en cuando vienes por aquí.
Sí.
Ángel Dorado, que por eso...
Pues bueno, claro, la última vez nos vimos,
Ángel Dorado. En la inauguración.
A David Marx.
Sí. ¿Sueles acercarte por aquí a
Ángel
Dorado? O sea, fue de repente así que coincidió.
Fue una cosa muy rápida. Mi sobrino, Juan, me dijo que tocaba Ángel Dorado este tío, que por cierto no tenía ni idea de... Y que venía de la mano de Fernando Pardo, ¿no?
sí, es.
De los Tech Museum y que se dedica ahora a rescatar gente así muy garaje y muy surfera y tal.
Sí.
Y nada, me dijo, vamos para allá y me encantó, bro. Me encontré con mucha gente, contigo, entre otros, y estuvo muy bien. El concierto además fue muy divertido.
Sí. ¿Conocías Gel Dorado en la sala? Y...
¿Qué va? No, había estado. Me presentaron al dueño, mi majete.
Sí. ¿Y qué te pareció?
Me pareció tremendo.
Sí, ¿no?
Un oasis, ¿no? Una cosa además. Yo creo que la gente que viene de fuera también, hablábamos de Tara antes,
sí.
Bueno, pues yo lo veo una equivalencia. ¿Eh?
Sí, es una referencia del siglo XXI, pero bueno,
sí,
y ahí en Madrid, oye, que reabren o han reabierto ya el Rockola.
Rockola, el viernes pasado, no es el original, porque...
No está en el mismo sitio, ¿no?
Pero... Estaban las Torres Blancas.
Sí.
Este está en otra situación y yo no pude ir el viernes, pero me han contado que es un sitio más pequeñito, y que es una especie de santuario, homenaje, con todo tipo de decoraciones, referencias, fotos, etcétera, del Rockola original.
Uh-huh.
Y hay gente que estaba metida en el Rockola original, implicada también en este, y bueno, pues parece un sitio que va a funcionar mucho y tal.
Muy bien.
Así que muy bien. Nosotros, que yo toco en un grupo que se llama Gunther.
Ah, sí, eso, cuéntanos.
Nada que ver con Gürtel, sino Gunther, y que... Tocamos también, pues, intentamos hacer así un power pop enérgico y tal. Vamos a ver si podemos tocar en el Rockola, sería tremendo.
Estaría
bonito. ¿Hay algún plan? Estamos un poquito difusos, pero en cuanto nos organicemos un poco, a ver si tocamos ahí.
Bien, oye, ¿y composiciones propias? ¿Sigues tú haciendo la letra y música? Y...
Yo compongo y canto algunas. Pero casi todas son de Pepe Prieto, que es el líder, y que yo me sumé a la banda cuando ya estaba formada. Entonces, todavía el repertorio y todas las canciones son más de Pepe y tal, pero vamos, fantásticas, muy bien.
Oye, ya tenemos que ir terminando, pero y eso dentro del campo tuyo profesional, como es el cómic, la ilustración, cuéntanos en qué andas, alguna novedad, algo así, que y dónde podemos seguirte, bueno, nuestros oyentes, dónde pueden seguir tu página web y esas cosas.
Pues sí, la página web es muy sencilla porque es alvarortega.com, o sea, www.alvarortega.com, ¿no? Luego también en Facebook, que está vinculado y tal, y luego también hay una especie de página de catálogo donde se pueden comprar productos míos, el Olimpo Rock o otras ilustraciones, y que estoy actualizando, también se venden en tiendas de ilustración y en este tipo de sitios así de cómic y tal. Y bueno, para seguirme, ahora mismo lo mejor son las redes.
Sí.
Publicaciones, pues suelo publicar en prensa, pero ahora es esporádico. El año pasado tenía ilustrado un artículo en El Mundo, lo dejé. De vez en cuando me llaman para otras cosas, otras publicaciones, otras... Y bueno, el Temeo sí que es bimensual también.
Sí.
Y bueno, lo demás son trabajos ya de publicidad que no firmas, son alimenticios y tal.
Ya.
Pero bueno, en mis redes, en YouTube también se pueden ver todos mis vídeos.
Pero bien.
Es bastante fácil.
O sea, que estás satisfecho, digamos, haces...
Estoy muy activo, sí.
Estás activo, además, con música, todo lo tuyo.
Sí, lo que he intentado es reconducir todo lo que hago a todo lo que me gusta, ¿no?
Claro, es
y ir juntándolo todo, ¿no? Con ilustraciones, animaciones, música, etcétera, para crear una especie como de líneas y bueno, al final es lo que más o menos todo creador trata de hacer, ¿no? Todas sus referencias, sus gustos, el universo así que tiene en la cabeza, pues resumirlo en todo lo que hace, ¿no?
Muy bien. Oye, Álvaro, pues ha sido un placer charlar contigo, Álvaro
Oye,
Ortega.
Pedro, pues genial, el placer es mío, encantado, tío, muy bien.
Y nada, pues cuando vengas por aquí, bueno, siempre tienes esa relación, bueno, pues también haznos una visita.
Muy
y
bien.
Nos vamos a ir lo mismo que hemos empezado, con música, con esa otra canción que forma parte de esta Euskodemos, Arqueología en Ferrocromo, que se llama Desconecta, que
Desconecta.
Nos viene muy bien para desconectar, aunque va de otro rollo. Y es verdad, aquí tengo que pone extraída de vuestra segunda maqueta en el local, noviembre de 1981.
81, ¿ves? Pues estaba encaminado.
Sí, sí,
muy
sí.
Bien.
Bueno, que el tiempo pasa, fíjate si pasa, aquí hablando, y se ha pasado que 35 años de esta canción, en fin.
Caramba, toma ya.
Álvaro, lo dicho, oye, que sigas igual de activo, haciendo lo que te gusta, y gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros.
Muchas gracias a ti, Pedro. Venga, un abrazo muy fuerte.
Por favor.
Venga, hasta luego.